entrando a Nuevo Mundo, el día de hoy les comento que estaremos conversando con nuestro invitado desde la novena región, así es, porque preocupa la situación del COVID en regiones, en todo el país prácticamente, ¿no? Pero hoy particularmente queremos saber cómo ha ido evolucionando en la región de la Araucanía. Los funcionarios de la salud allá están en alerta por la alta positividad que tienen los contagios aún. Hay que decir que en la jornada de este lunes, Chile tiene otra vez 4 días sobre el umbral de 40.000 casos activos. La tarde de este lunes, el Ministerio de Salud reportó más de 5.300 contagios nuevos por COVID-19. Hay que decir también que con esto actualmente el total de casos activos es de específicamente 40.780 pacientes que pueden contagiar el nuevo coronavirus. Así, Chile completó 4 jornadas sobre este umbral en etapa activa de la enfermedad. En su documento, además, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud añadió 30 nuevas muertes, con lo cual el total de decesos asociados a la pandemia en Chile ya va en 28.548 personas. ¿Qué pasa con las personas que están ocupando las camas UCI? Aunque ya se bajó de los máximos registrados en semanas anteriores, la situación en unidades de cuidados intensivos continúa preocupando. Hace 10 días que el grupo de 40-49 años pasó al segundo lugar de ocupación, superado solo por los pacientes de 50 a 59 años. Hoy la ocupación de pacientes entre 50 y 59 bajó a 24% y el segundo lugar se lo pelean los hospitalizados que están entre los 40-49 años y los menores de 39, con 21,29 y 21,26% respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que poner mucha atención con la gente más joven. Con todo, 3.037 personas están internadas en la UCI tras 11 días bajo la marca. Chile volvió a registrar sobre 3.000 internados por COVID-19 este lunes. De ellos, 2.505 están conectados a un ventilador mecánico. Al igual que en el indicador UCI, este volvió a superar la barrera de los 2.500 luego de 7 días bajo esa marca. O sea, no estamos revirtiendo los contagios y los hospitalizados. Si se analiza la capacidad hospitalaria, el país tiene 4.435 camas críticas en el sistema integrado, 218 de ellas libres. Es importante entonces que sigamos recalcando el mensaje, ¿no? Nos debemos cuidar porque las cifras no son positivas por estos días. Estamos ya en línea con nuestro entrevistado Carlos Mena, desde la región de la Araucanía, dirigente nacional de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, CONFUSAM, y presidente de la Federación Regional de Funcionarios de la Salud Municipal. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido.
¿Sí? Muchas gracias, Richard, por el contacto, por la posibilidad hoy día de comunicarnos y también para comentar un poco de la realidad que estamos viviendo los trabajadores de la atención primaria.
Bueno, primero, tu mirada en términos generales, ¿no es cierto? Yo hoy recalcaba la información de que ya llevamos 4 días sobre el umbral de 40.000, digo, casos activos, otra vez sobre las 2.500 personas que están con asistencia a la respiración, más de 3.000 contagiados hospitalizados por COVID en unidades de cuidado intensivo. ¿Cuál es tu mirada respecto al estado actual que estamos viviendo en esta lucha contra la pandemia?
Mira, para nosotros, bueno, es una definición bastante compleja en términos de cómo se ha abordado la pandemia desde marzo del año pasado a la fecha, sobre todo porque hay una serie de dimensiones que no se han podido abordar de parte del Ministerio de Salud y por sobre todo de parte de la autoridad sanitaria. Hemos sido protagonistas de falta de conducción, una conducción errática de nuestra autoridad política ministerial, y también a nivel regional, en diferentes regiones se reportan también problemas acerca de cómo diferentes situaciones de brecha en cuanto a recursos humanos deficientes, a infraestructura y a también a cómo se aborda esta pandemia desde un principio, porque para nosotros como trabajadores de la atención primaria nos importaba muchísimo aportar desde un inicio, sobre todo en cuanto a la trazabilidad, a la búsqueda activa de los casos y por sobre todo el compromiso que cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria tiene para con la salud pública, producto de que en esta pandemia hemos demostrado también que ha habido un compromiso enorme de parte de los trabajadores, y eso queda de manifiesto también como hoy día se ha desplegado el plan de vacunación, que ha también apoyado en cierta manera desde los sectores más alejados de nuestro país a tratar de contener y mitigar esta pandemia.
Bueno, vamos específicamente entonces a hablar sobre las regiones que hoy más preocupan, según el último reporte del Ministerio de Salud, en base a 43.802 test de PCR, la positividad en el país está en 10,83%, pero si nos vamos al centro-sur del país, tenemos cifras bastante más preocupantes, ¿no? En O'Higgins, un 19%, en Ñuble, un 17%, y en la Araucanía tenemos un 16% de positividad. ¿Qué significan estas cifras para ustedes como trabajadores? ¿Qué tan preocupante debe ser ese 16% en la Araucanía?
Mira, para nosotros es muy preocupante porque hemos sido insistentes y solicitar a nuestros empleadores las medidas de protección, de resguardo, de partida para darle continuidad al servicio de atención primaria, entendiendo que la atención primaria hoy día no tan solo está vacunando, sino que también está cumpliendo con algunos de los compromisos de gestión, de los objetivos sanitarios que tienen que ver con atenciones a pacientes cardiovasculares, que tienen que ver con pacientes de ingreso en controles prenatales, con controles del niño sano, atendiendo las morbilidades que habitualmente se atienden en la atención primaria. Pero lo que nosotros observamos es que, en definitiva, el manejo de la pandemia ha tenido ribetes de carácter de definición de lo que es mantener también niveles de la economía en nuestro país, ¿cierto?, por sobre las decisiones sanitarias. Lo que nosotros observamos es que en ningún momento la población ha tenido plena seguridad de poder también hacer estas medidas o cumplir estas medidas de contención o mitigación de la pandemia para efectivamente ir disminuyendo la cantidad de casos. O sea, no hemos estado atacando las causas de las causas, porque la pandemia precisamente afecta a las personas de manera desigual. Hemos visto como también los territorios más vulnerables, más desiguales, por así decirlo, donde hay precisamente mayores indicadores de pobreza en nuestro país, donde también hemos tenido una expresión mucho más fuerte del desarrollo de esta pandemia, y es el caso, por ejemplo, de la región de la Araucanía, que ha liderado durante estos tres últimos meses números bastante altos acerca de tasas de positividad, de búsqueda activa de casos con alto número en el territorio. Entonces eso se debe también a que hoy día nosotros en esta región, precisamente estamos en una región con un alto índice de pobreza, con bajos niveles de escolaridad, y hace poquito salen algunos artículos, por ejemplo, que cruzan algunos datos acerca de la evidencia científica que va generando también el desarrollo del COVID-19 en nuestro país, y que se cruza directamente con la desigualdad expresada en los diferentes territorios.
Así es, una desigualdad que golpea cuando la gente tiene que salir a exponerse, pese a que sus comunas estén en cuarentena. Cuéntanos desde ese punto de vista también, ¿cómo ha funcionado el tema de las cuarentenas en la región? Hay comunas que han tenido muy, muy extensos periodos de cuarentena, pero como tú lo decías, hay mucha pobreza en la región de la Araucanía y mucho trabajo que es también informal, precario, gente que vive al día, ¿no? Cuéntanos cómo el tema económico también ha ido perjudicando para que se cumplan ciertos ordenamientos desde el gobierno.
Sí, pues. Nosotros sabemos que la actividad económica es importante porque es lo que mueve la economía de nuestro país y también mueve la economía de las familias. Y por sobre todo, en la región de la Araucanía, como nosotros tenemos bastante empleo informal, muchas de las personas que habitan este territorio trabajan y sustentan sus hogares precisamente con la fuerza laboral del día. Entonces hemos visto cómo las medidas económicas que no se tomaron oportunamente aún hoy día no le entregan la seguridad a las personas para poder hacer una cuarentena como corresponde. Y ahí vemos un ejemplo evidente acerca de cómo esta pandemia golpea a no todos por igual, porque precisamente un sector de nuestra población puede hacer cuarentena cuando tiene seguridad que a fin de mes va a tener el dinero para poder parar la olla, como se dice, para poder entregarle seguridad a su familia, que no les va a faltar el pan, ¿cierto?, al final del día. Entonces, frente a aquello, hemos visto también cómo a través de la implementación de ciertas políticas públicas, el gobierno también ha sido bastante errático en llegar de manera urgente y rápida para poder atender esta necesidad, y también observamos cómo la movilidad en el territorio en ningún momento ha disminuido, sino que al contrario, se ha mantenido, yo creo que en una constante y una tendencia de estar como en un lugar sin cuarentena, cuando hemos estado en cuarentena casi prácticamente 2 meses en la región de la Araucanía, específicamente en la localidad de Temuco. Entonces, una de las cuestiones más complejas es que no se toman las medidas económicas de protección hacia las familias, sobre todo para poder resistir una cuarentena como corresponde, y por otro lado vemos como esto también impacta en que no existen niveles de disminución de la movilidad de las personas.
Carlos, y a propósito de movilidad, la última noticia desde el gobierno es la presentación, ¿no es cierto?, de este pase de movilidad que va a permitir a las personas que se hayan vacunado con las 2 dosis poder trasladarse con cierta facilidad en zonas que estén en cuarentena, incluso poder realizar viajes a otras regiones. Hoy hay toda una polémica porque desde el Colegio Médico se le critica, el ministro Bellolio dice, ojo, esto no es un chip libre. ¿Qué te parece a ti que aparezca en este contexto este anuncio del pase de movilidad?
Para nosotros específicamente, la verdad es que es una medida bastante distante acerca también de cómo hoy día nosotros entendemos la comunicación del riesgo al cual hoy día estamos enfrentados, entendiendo de que el objetivo final de la comunicación de riesgo es prevenir que toda persona expuesta, en este caso al COVID-19, a contagiarse, sea capaz de tomar las decisiones informadas para poder mitigar la amenaza de riesgo, específicamente el brote, algún brote de COVID a nivel familiar. Entonces vemos cómo, por un lado, la comunicación de riesgo, que debería ir en una línea completamente distinta de parte del gobierno, se contradice con el actuar, porque por otro lado le entregamos libertad a las personas, una falsa seguridad para que se aumente la movilidad, y por otro lado señalamos que las personas, ¿cierto?, sean responsables en ese sentido, pero vemos como, y observamos que el gobierno en realidad dice una cosa, pero en definitiva y en la práctica están haciendo otra. Entonces hay una contradicción, sobre todo en cuanto a la comunicación de riesgo, que hoy día ha sido muy deficiente, y no tan solo en este último periodo, sino que ha sido también parte de un patrón común desde el inicio del manejo de esta pandemia, como también nuestra autoridad sanitaria no ha sabido comunicar de manera adecuada la forma o el mecanismo para poder mitigar y contener esta pandemia de la mejor manera.
Es la conversación que sostenemos con Carlos Mena, dirigente nacional de la CONFUSAM, la salud municipal, ¿no?, y presidente de la Federación Regional de Funcionarios de Salud Municipal. Cuéntanos, por último, Carlos, ¿cómo ustedes sienten que están desarrollando hoy su trabajo? ¿Cuál es el respaldo que han tenido en esta intensa etapa por parte del Estado, ¿no? ¿Y cuáles son las exigencias que continúan realizando al Estado para mejorar, por supuesto, las condiciones en que ustedes se desempeñan, condiciones que han sido extremas, ¿no?, desde hace más de una temporada ya?
Mira, nosotros hemos desde un principio establecido cuatro puntos esenciales para poder ir destrabando, sobre todo la situación laboral de los trabajadores de la atención primaria. El primero tiene que ver con la necesidad de avanzar una política efectiva del recurso humano que le entregue protección. Porque en un principio, debido a los altos niveles de inseguridad e incertidumbre de los trabajadores, vimos también cómo existía también un manto de miedo también de muchos compañeros y compañeras de la atención primaria al momento de estar trabajando en los respectivos servicios. Ya transcurridos los primeros 3 meses, la cantidad de elementos de protección fue suficiente y se pudo también avanzar con mayores niveles de seguridad para los trabajadores, pero hoy día tenemos un nivel también de precarización del empleo. Tenemos trabajadores que están trabajando prácticamente con contratos mensuales, no hay estabilidad y por lo tanto también hay una falta de recursos humanos en diferentes servicios, brechas de recursos humanos que no se han podido establecer como parte de una política también ministerial. Por otro lado, tenemos condiciones deficientes en cuanto a infraestructura que han sido históricas y que hoy día con la pandemia se han acentuado sobre todo en los sectores más alejados de nuestro territorio, y eso tiene que ver mucho con las condiciones de infraestructura con las cuales hoy día se está entregando salud, sobre todo en los sectores rurales. Y nosotros evidenciamos que el Estado también tiene que avanzar en mejorar muchas de las brechas que nosotros hemos establecido también y que son parte de una plataforma de lucha que tenemos nosotros a nivel nacional como Confusam. Lo tercero es adaptar las diferentes prestaciones también al momento en el cual hoy día estamos enfocados, porque a nosotros también se nos exige cumplimiento de objetivos e indicadores de gestión en base a los compromisos establecidos como metas sanitarias de la década. En cuanto hoy día estamos en una urgencia sanitaria, estamos en una emergencia sanitaria, y por lo tanto tenemos que también hoy día enfocarnos derechamente a lo que es el manejo de la pandemia. Para nosotros resulta indispensable que la labor primordial en este momento sea el manejo de la pandemia y obviamente tratar de avanzar en los compromisos de gestión también de acuerdo al contexto de cada uno de los territorios que hoy día tenemos en el país. Y lo cuarto es que lo cuarto y definitivo es que no exista también una amenaza constante de parte de la autoridad sanitaria en los diferentes servicios de salud que constantemente presionan a los equipos porque no se están cumpliendo estos objetivos sanitarios, lo que estamos solicitando una ley miscelánea que también nos dé más tranquilidad acerca de cómo hoy día se está cumpliendo el rol de los trabajadores de la atención primaria.
Así es, territorios que son extensos y amplios, ¿no? La Confusam agrupa a más de 45.000 trabajadores y trabajadoras de la salud municipal, quienes están en 27 federaciones a lo largo del país. Hay allí una organización respetable, ¿no? Como lo es la Confusam. Así es que ha sido para nosotros un gusto poder conocer el detalle de las exigencias y de la realidad que se vive desde un sector como lo es la Araucanía, ¿no? Carlos Mena, dirigente nacional de Confusam y presidente de la Federación Regional de Funcionarios de la Salud Municipal, muchísimas gracias por la conversación, y es de esperar que, por supuesto, sigan siendo escuchadas sus demandas, que son tan urgentes en esta época en que ustedes, funcionarios y funcionarias de la salud, están dando una pelea tan fuerte frente a la pandemia que ha paralizado nuestro país desde hace más de un año. Carlos, te agradecemos el diálogo.
Sí. A ustedes, Richard, por la posibilidad de poder conversar. Para nosotros es muy importante hoy día entender también y comunicar que sin servicio de calidad en el ámbito público, hoy día el manejo y también la mitigación y contención de la pandemia sería bastante difícil. Tenemos hoy día una infraestructura, tenemos un aparataje, una política pública que se enfoca en el desarrollo de la atención primaria, pero creemos que tenemos que avanzar en fortalecerla mucho más. Se viene una discusión importante, a mitad de año se empieza a planificar el presupuesto de la nación, y por lo tanto entendemos que también nuevamente el énfasis tiene que estar en el manejo de esta pandemia y sobre todo en fortalecer los servicios de atención primaria, sobre todo desde el punto de vista del financiamiento.
Muy bien, un fuerte abrazo entonces, Carlos Mena, a ver si conversamos más adelante. Que estés bien, chao.
Hasta luego, nos vemos.
corazón antes de que se ponga el sol. Antes de que en mi piel se queme el último rayo de luz. Quiero que seas tú el que dibuje en mis mejillas el rojo de la tarde. Antes de que la luna venga a resplandecer su luz de llena, quiero que seas tú el que a mis ojos ponga con su mirada un brillo estrella.
Los enamorados de los enamorados.